8 de la mañana y 5 minutos, vamos a abrir ya el tiempo de entrevista. Hoy con nosotros Juan Carlos Zapata, es el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Señor Zapata, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar esta mañana con nosotros. Estábamos comentando ahora, antes de comenzar la entrevista, la relación, ¿no?, profesional y creo que también personal que tuvo con la persona que ha sido desde luego protagonista del fin de semana, ¿no? Que fuera sí. Además primer presidente de la Diputación General de Aragón, volea foradada. ¿Coincidieron, por ejemplo, en los tribunales?
Bueno, no coincidimos personalmente, pero vamos, uh-huh. Yo tuve relación con él, sí. Porque fue magistrado especialista de lo contencioso administrativo, uh-huh. Que es mi jurisdicción. Sí. Y incluso, pues bueno, por sus hijos, pues me dedicó un libro, el libro de los riegos de Aragón. Uh-huh. Bueno, fue una de las personas más importantes en la jurisdicción contencioso administrativa, que se fue muy pronto a la política, sin hacer puerta atrás. O sea, él se fue a la política y no volvió. Que bueno, pues ya dice mucho de su valía y de su honradez y de su profesionalidad. Y desde luego cualquier pequeño homenaje que se le haga o grande, pues yo me sumo muy fervísticamente, porque la verdad es que daba gusto tratarlo. Recuerdo un homenaje que le dieron, creo que en el periódico de Aragón, también intervine allí. En fin, la verdad es que gente del contencioso administrativo que pase a la política y que lo haga con esa nobleza y con esa valentía, porque para ser aragonés hay que ser valiente, pues la verdad es que da gusto. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a sus hijos, que se dedican a la justicia también, son abogados, y mi más que fervoroso cariño para ellos.
Y luego en un ratito, a las 8:20 de la mañana, 8:25 aproximadamente, hablaremos con uno de sus hijos, con Juan Bolea, escritor, periodista, y ya saben que además colaborador de este programa habitualmente en el tiempo de tertulia. En fin, señor Zapata, voy a los asuntos, digamos, más propios del día a día. Está estudiando el Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad que presentaron ustedes precisamente sobre el control judicial de los confinamientos perimetrales. Le voy a pedir que, en castellano, por favor, nos explique qué es lo que han planteado exactamente al Constitucional.
Pues una cuestión de inconstitucionalidad, yo creo que ya la gente, porque ahora la gente sabe mucho derecho desde lo del COVID, lo sabe perfectamente, es preguntarle por parte de un tribunal al Tribunal Constitucional si una norma es constitucional, es decir, si vulnera o no nuestra Constitución. A pesar de que hay gente que esto no lo lleva muy bien, pero hay tres poderes en toda democracia: legislativo, ejecutivo y judicial. Y cada uno se tiene que dedicar a su función. Entonces los jueces lo que hacemos es, a partir de un procedimiento, que esto es muy importante, pues resuelve un pleito, una contienda. En el caso contencioso administrativo, que es a lo que me dedico yo, que soy juez, aunque el portero de mi casa no lo reconozca, pero soy juez también, aunque no meta gente en la cárcel, pues los del contencioso administrativo nos dedicamos a controlar la labor del gobierno, de cualquier gobierno. Entonces, bueno, pues empezó la pandemia. Todas las administraciones autonómicas locales empezaron a pedir autorización jurisdiccional para adoptar sus medidas, las medidas contra la pandemia. Solo había un precepto en la ley que se dedicaba a esto y que otorgaba esas competencias al juzgado de lo contencioso, que como saben son juzgados provinciales. Hubo decisiones contradictorias, de hecho Lérida, Zaragoza, Logroño denegaron esa autorización. Y entonces no se les ocurrió otra cosa a los gobernantes que decir, bueno, pues que solo haya un órgano jurisdiccional que se dedique a esto. Pero antes tenía sentido que esas autorizaciones de medidas sanitarias adoptase un juez, porque había una persona a la que se le aplicaban individualmente. Esto se entenderá muy fácil. Es, por ejemplo, un tuberculoso. Un tuberculoso está en un hospital y se quiere ir. Entonces el director del hospital nos llama al juez y le dice, oiga, es que tengo un contagiado de tuberculosis que se quiere ir. Tú ves al contagiado, ves si es necesaria o no esa medida, y adoptas una restricción de libertad, de un derecho fundamental. Eso no tiene ningún problema, lo hemos adoptado, lo hemos hecho siempre. El problema es querer ratificar todas las series de medidas que están adoptando ahora las autoridades sanitarias. Entre ellas medidas tan absolutamente restrictivas de derechos fundamentales como un confinamiento. Un confinamiento de la comunidad autónoma, confinamiento de una provincia. Toques de queda, en fin. Si puede haber alguna medida más restrictiva de un derecho fundamental es esta. Entonces lo que nosotros decimos es que esa norma por la cual tenemos que adoptar esa medida no es correcta. Eso lo tiene que hacer la autoridad sanitaria sin ratificación. ¿Por qué? Primero porque cada poder tiene que llevar su tarea. Y esta tarea nuestra es solamente decidir tras el procedimiento. Si lo hacemos antes, primero configuramos una cogobernanza y además, bueno, pues estamos un poco poniéndole muchas pegas a los que realmente quieren recurrir a este tipo de medidas, que se van a encontrar con una medida ratificada por un tribunal. Vamos a ver quién levanta eso. Es así de sencillo.
Decía usted al principio que lo que han hecho es plantearle una pregunta al Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que ahora el Constitucional puede hacer dos cosas. Uno, responder la pregunta simplemente con una respuesta. O dos, no solo responder, sino decir, quiero además que mi respuesta se tenga en cuenta, ¿no?, desde un punto de vista legal. Es decir, a partir de ahora habría que hacer las cosas de esta manera o de esta otra manera. ¿Esto es así?
No. El Tribunal Constitucional... primero, ha hecho una cosa muy importante para los juristas, que es admitir la cuestión de constitucionalidad. Ya, por tanto, ya ha visto que aquello tiene algún serio fundamento. Todo el mundo, abogados, letrados, incluso jueces, porque ahora nos ponemos un poco como un abogado, estamos suscitando ante un tribunal una cuestión, siendo tribunal. Vale. Lo primero que queremos es que nos admitan, es decir, que entren a estudiar el asunto. Ya ha habido unos letrados del Tribunal Constitucional y los magistrados en pleno que han admitido la cuestión de inconstitucionalidad. Por lo tanto, han visto que tiene seriedad. Una vez que admites una cuestión de inconstitucionalidad, el procedimiento en el que la has admitido, que no debemos olvidar, es el procedimiento del confinamiento de la Almunia, ese procedimiento, ahí es donde se ha planteado. Entonces, se para el procedimiento. Tenemos que esperar a lo que nos diga el Constitucional, ¿vale? Otra cosa es que esa suspensión de ese procedimiento, entiendo yo que podría también plantearse en todas las medidas de autorizatorias en toda España, porque evidentemente la norma es nacional. ¿Qué va a hacer el Constitucional? No, el Constitucional solo puede hacer dos cosas: o admitir la cuestión y, por lo tanto, anular ese precepto, o decir que es válido. Si es válido, mira, sobrejuelas. Nosotros empezamos, admitimos todas y controlamos de esa forma. Entiendo yo que inconstitucional, pero bueno, como decía aquel, doctores tiene la Iglesia.
¿Y qué plazos deberíamos manejar o qué plazos se pueden manejar?
Hombre, a ver,
ante
ahora
una resolución
el procedimiento de la cuestión de inconstitucional es un procedimiento muy breve, con lo cual, en teoría, hay que oír a las Cortes Generales, al Senado, al Gobierno por el Ministerio de Justicia, y se podía personar, y yo entiendo que lo hará, la Comunidad Autónoma de Aragón, que es la única parte en el proceso. Claro, porque hay que tener en cuenta que aquí no hay partes. Es la comunidad autónoma que nos pide la ratificación y nosotros, punto. Me imagino que se personarán. Bueno, a ver, hombre, en teoría esta cuestión es una cuestión que debería resolverse de carácter muy, muy urgente, pero yo no estoy ahí en el Constitucional por ahora y no sé cuánto se va a tardar en resolver. Aparte, a los tribunales no hay que meterles prisa nunca.
Ha dicho por ahora.
Bueno, que era una broma.
Me he apuntado una frase que ha dicho al principio. Ha dicho, hay gente que no lleva muy bien esto de los controles de la justicia a los otros poderes. Estaba pensando en los gobiernos.
Sí, pero bueno, a ver, no lo digo por este ni muchísimo menos, ¿eh? Ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia decía en el Heraldo, en la contraportada del Heraldo de Aragón, que no hemos sido belicosos, no sé qué término utilizaba, pero no hemos sido belicosos con el gobierno. Por supuestísimo que no hemos sido belicosos. Lo único que hacemos es nuestro trabajo, que es controlar al gobierno. Y no es porque esté yo, pero gracias que haya un tribunal que controla, evidentemente. Eso sí que es democracia plena.
¿Y por qué se han judicializado tantos asuntos en esta pandemia, señor Zapata?
A ver, es normal que se han judicializado los asuntos. Y luego, otra cosa, tampoco se han judicializado tanto los asuntos, ¿eh? O sea, si nosotros vamos a la relación de asuntos que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la pandemia, son pocos. ¿Por qué? Pues porque es caro litigar y porque la pandemia tiene una situación de actividad administrativa muy compleja para una persona que quiere recurrir algo, que quiere someter al control del tribunal. ¿Por qué? Primero, son medidas provisionales. Son medidas que duran 15 días. Cualquier asociación de hosteleros sabe que la presenta y el tribunal, salvo una medida cautelar, que es difícil conceder, aunque se han concedido... Mi amigo Garrido, el del País Vasco, pues organizó lo que organizó. Es difícil, entonces es muy difícil llegar a un tribunal. Tiene que ser gente, pues bueno, pues con un poquito de asociaciones, gente que tenga pues la espalda cubierta. No es fácil. Y no se han judicializado mucho los conflictos. Es decir, no hay mucha judicialización.
Menudo lío con el que decía ahora usted, su amigo Garrido.
Sí, bueno, yo es que estuve 7 años en Bilbao. Entonces lo conozco de esa época, en los años 90 o así. Es un magistrado excepcional. ¿Ha podido vender mal o no esa medida?
¿Tiene sentido que dijera lo que dijo en relación con la
bueno,
idoneidad
yo
o no
cuando
de las medidas
aquí a la radio,
sanitarias?
He dicho, a ver, que no metas mucho la pata. El problema no fue el auto cautelar. El problema fue que creo que fue un día de antes, no sé si esto se conoce aquí, pero en Bilbao sí, y fue un día de antes y dijo unos comentarios que no eran apropiados.
En una tertulia, ¿no?
Efectivamente, que era una tertulia de la COPE. Por eso digo, los jueces... se dice, tenemos que hablar por nuestras resoluciones. Por supuestísimo. Yo he venido aquí por la cuestión de inconstitucionalidad, que sobre eso, y del Consejo General del Poder Judicial, puede hablar lo que se quiera. Sobre pleitos no se debe hablar, evidentemente. Lo que sí que se debe hablar e intentar hacer mucha, mucha labor didáctica, o lo que nosotros podamos hacer sobre labor didáctica, es sobre los procedimientos, lo que he dicho, lo que está sometido a control, lo que no está sometido a control, los procedimientos. Yo creo que la opinión pública tiene que saber mucho de los tribunales, claro que sí. Yo siempre he sostenido, por ejemplo, que hay una asignatura de Constitución y Tribunales. Yo recuerdo que con la prensa del Tribunal Superior de Justicia hacíamos labor en los institutos, todo aquello se quedó en nada por el manido tema del dinero. Yo creo que hacíamos muy buena labor. Por ejemplo, los alumnos que venían a ver juicios. Yo creo que la justicia es de la gente. O sea, tendría que estar abierta absolutamente. Es decir, no tiene que haber nada, nada, nada que no pueda conocer una persona. Salvo el asunto que tuviera que tener un tipo de secreto de personas y tal, pero lo que es la justicia en general y estos asuntos que son públicos, los asuntos de control de las medidas que se han adoptado, por desgracia, muy severas y muy restrictivas de derechos fundamentales, claro que la gente tiene que conocer y la gente tiene que tener constancia de que tiene un tribunal detrás que en la medida de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad, que es muy limitada porque somos personas, pues intentamos hacer esa labor.
Claro, fíjese, ¿no?, que a la gente, decía usted, pero a la gente le cuesta entender cómo es posible que sobre asuntos que son idénticos o muy parecidos, en unos territorios se adopten unas resoluciones, en otros territorios se adopten otras resoluciones. Esto, claro, esto a la gente le cuesta entenderlo.
Bueno, esta pregunta la tenía preparada, ¿eh? Ningún problema. Quiero decir, no son igual las medidas, eso lo sabemos. Claro. Y eso yo creo que es uno de los problemas que hemos tenido con la pandemia. Que las medidas... A ver, la gente sabe que la alarma inicial fueron unos meses hasta junio. Ahí se adoptaron unas medidas centralizadas, ¿vale? Después, ya como la competencia de la salud pública es de las comunidades autónomas, ya empezaron a adoptarse medidas por cada comunidad autónoma. Por lo tanto, es ilógico pensar que los tribunales vamos a adoptar las mismas medidas frente a medidas distintas. Porque cada comunidad autónoma adopta medidas distintas. Eso está claro. Yo creo que es uno de los problemas que ha habido lo estamos teniendo todos los días en relación a enfrentarnos a las medidas restrictivas de derechos en la pandemia, que no ha habido una... Yo esto lo tengo escrito, quiero decir que lo puedo decir 20 millones de veces. No hay una norma básica estatal que regule cuándo se deben adoptar medidas y qué tipo de medidas. Y si no hay una norma básica estatal, las comunidades autónomas actúan. Yo entiendo que de muy buena fe, lo sé, porque hay mucha gente que está muy preocupada, lógico, pero nos falta una base importantísima. Y yo creo que ahí las Cortes Generales no han hecho los deberes.
Ahora lo que va a llegar a los tribunales es, dicen los hosteleros, un aluvión de reclamaciones por daños patrimoniales que también va a acabar en los juzgados de lo contencioso. No sé qué recorrido cree usted que puede tener este asunto.
Pues bueno, son reclamaciones que tienen mucha base y claro que tendrá recorrido. Claro, el problema de todo esto es... A ver, la gente tiene que saber que la propia Constitución, el artículo 116 de la Constitución, dice que los estados de alarma, los estados de excepción, la regulación de excepción, no exonera la responsabilidad de las autoridades administrativas. Es decir, todas las medidas que se han adoptado pueden conllevar un daño. Es decir, por el hecho de que se haya dictado un estado de alarma no significa que no haya una responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues hay que cuantificarla, hay que verla. Por supuesto, todo lo que sean ayudas minorará la responsabilidad, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y es un tema muy complicado. A lo mejor al final no se llega a adoptar ningún tipo de decisiones porque, claro, también hay un interés público en que el Estado tiene que seguir. Es decir, si nosotros ahora, bueno, pero es un escenario complicado. Pero desde luego que tienen base, yo creo que tienen base. Luego a ver qué recorrido tienen, porque además eso es algo sobre lo que tendremos que pronunciarnos nosotros.
Claro, no, por eso se lo he preguntado. ¿Usted cree que sí que podemos encontrarnos con un escenario de que estos, no sé si cientos, miles de reclamaciones desde el sector de la hostelería o incluso desde otros sectores, digamos, puedan recibir una respuesta favorable desde los tribunales?
A ver, es tan sencillo como lo siguiente. Aquí ha habido personas que están especialmente perjudicadas por las medidas. Digo especialmente, y esa es la palabra que hay que subrayar. Es decir, hay medidas que afectan a todo el mundo. El toque de queda afecta a todo el mundo. O sea, mis hijos no van a plantear una reclamación de responsabilidad por venir a las 10 de la noche y quitarse esa juventud que están perdiendo, ¿vale? Bueno, aparte de que tampoco pierden tanta porque los jóvenes es la alegría de la huerta, ¿vale? Pero esa gente, ¿por qué digo esto? Porque la responsabilidad patrimonial no puede, la responsabilidad de las administraciones no es contra las medidas que todos tenemos obligación de soportar, todos. Pero es que aquí no han existido ese todos, sino hay unos sectores concretos que han sido muy perjudicados. Y eso es, pues, el punto primero de una acción de responsabilidad.
¿Cómo vive el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estos dimes diretes de los partidos políticos que están marcando la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Pues como, no presidente, con cualquier juez de base, como decimos nosotros, muy mal. O sea, yo he venido aquí, además, digo, me van a llamar el lunes y es un día fantástico, porque yo pensaba que llegaría ya con el Consejo renovado, ¿vale? Primero, parto de la base que yo soy de la asociación Foro Judicial Independiente. Es una asociación muy pequeñita, es la asociación minoritaria de España, pero la asociación más mayoritaria en Aragón. De hecho, si no lo digo reviento, nos llaman el Forico. No, más que eso ya no se puede decir nada. Bueno, es una asociación que desde el minuto uno ha sostenido que el proceso para elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial tiene que ser una elección de jueces. ¿Por qué? No porque nosotros queramos un colectivismo o un corporativismo, como oigo por ahí, no, en absoluto, sino por lo que está ocurriendo. El Tribunal Constitucional, desde el año 1986, y ahí el presidente se encargó de recordarlo otra vez, nos dijo, oiga, no pasa nada porque lo elijan los políticos, ¿vale? Pero que no hagan bandos. ¿Qué ha pasado desde el 86? Todos y cada uno de los consejos han hecho bandos, ¿vale? Y eso es exactamente lo que no debe haber, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el Consejo? Pues, por ejemplo, porque nombra los miembros de del Tribunal Supremo. A mí mismo me nombró. Bueno, a veces hasta el mejor hace un borrón, ¿no? Como decía aquel. Pero quiero decirte, pero que no sea por comportamientos políticos, que no sea por banderías políticos. Y aquí ha habido muchos responsables, muchos jueces que se han servido de esto. Yo creo que con un mal criterio. Pero de todo eso, lo peor también es el nombramiento del presidente. O sea, todo el mundo lo sabe. El nombramiento del presidente, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Nadie le tiene que decir. Yo cuando están diciendo que tal compañera del Supremo, no sé qué, se me hierve la sangre. Es que no, es que están utilizando el Poder Judicial para unas medidas que no están adecuadas. La gente quiere un Poder Judicial independiente. ¿Eh? Y que no, que los políticos no, ya hacen bastante por el Poder Judicial. ¿Qué tiene que hacer un político por el Poder Judicial? Ponernos juzgados. Eso es fundamental. Ahora estamos rateando que si entra el juez número 8 social, que va a haber infinidad de pleitos en la materia social, una materia tan sensible para la gente. No se compliquen la vida, pónganos juzgados. Que lo que es la justicia ya lo harán los jueces. Además, en Aragón hay unos jueces fantásticos. O sea, no es que yo soy el último en la fila, pero lo pueden ustedes preguntar a los abogados.
Hacen falta más juzgados en Aragón, estaba diciendo
sí,
usted.
Sí, hombre, por supuestísimo. El otro día estuvimos ahí y hay que venderlo. Nosotros necesitamos un juzgado de violencia contra la mujer, necesitamos un magistrado más en la audiencia provincial, uno modestamente en la sala de lo contencioso nos vendría bastante bien, pero bueno, yo me pongo el último. Pero por supuesto, pero no fuera de eso, ¿eh? Claro que hace falta más juzgados. ¿Por qué? Porque la prestación de la calidad de la justicia pasa inexcusablemente porque haya más juzgados. Así de sencillo. Porque los jueces vienen muy preparados. La gente tiene que saber que un juez está 4 y 5 años de media preparándose las oposiciones, que está 1 año en la escuela judicial. O sea, salen gente muy joven, pero infinitamente preparada. Y cuanto más tardamos, nosotros hacíamos una escuela judicial de 2 meses, pues imagínense ahora, muy preparados. Gente además muy entregada. Yo creo que en ese... Bueno, a ver, luego ya depende cada uno. Pero a la gente además, y eso lo quería decir, si le preguntas por la justicia, es cierto, la gente está quejosa de la justicia. Pero yo me hace mucha gracia una encuesta que hacen. Preguntan al que no ha tenido pleitos y al que ha tenido pleitos. La diferencia es muy diferente. O sea, es muy diferente la idea que tiene la gente. El que ha tenido pleitos, hombre, si le ha ido mal, pues está descontenta. Pero normalmente ha ido al juez, lo ha visto, ha hecho la prueba, en fin. Es muy diferente.
Quería preguntarle antes de que terminemos, que estamos ya casi fuera de tiempo, 8:25 de la mañana. Fíjese que estamos a una semana de la celebración del 8 de marzo, del sí. Día de la Mujer. Ahora decía usted que hacen falta más juzgados de violencia contra la mujer. Habrá escuchado que hay quien está a favor de que se mantengan las manifestaciones, otros que dicen que no. No le voy a pedir una opinión personal, que si quiere me la da. Pero recuerdo, para el 1 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón autorizó una manifestación, vamos a decir, simbólica, si queremos definirla así, de unas 60 personas, si no recuerdo mal, creo que fueron 60 personas, 50, sí, 60 personas. Aquí recuerdo, las personas comunican que se quieren manifestar, la delegación del gobierno si calla otorga, si calla autoriza, y si deniega, pues el tema puede acabar en los tribunales, ¿no? Si hay una reclamación. Claro. De momento se han solicitado ya varias manifestaciones. ¿Estamos en el mismo escenario que en mayo, señor Zapata?
A ver, por nuestra parte no, porque ya hemos resuelto eso jurídicamente. Nosotros hemos dicho dos cosas en relación al derecho de reunión, manifestación. Primero, que la alarma no suspende ese derecho. Eso lo dijimos con... Y además he de decir que también, pues de una manera muy, en fin, muy pionera, porque estábamos el mismo día que notificamos el auto autorizando la manifestación del 1 de mayo, creo recordar, de la Intersindical, que era una asociación, un sindicato. El Tribunal Constitucional desestimaba un amparo contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que había denegado esa misma reunión. Segundo, decimos en ese auto que mientras no se incremente el riesgo ordinario de cualquier actividad, creemos que se deben autorizar las manifestaciones. Eso es lo que dimos en ese auto. Ya claro, no puedo decir más porque me imagino que estará pendiente. Bueno, no sé lo que habrá pasado, ¿no? Desde luego, ahora, hasta lo que yo he sabido de esta mañana, no ha entrado nada de este tema.
Le quería preguntar, un poco insistiendo en este asunto, ¿no? No sé si entiende usted, por ejemplo, ¿deberían autorizarse varias manifestaciones simbólicas si son de colectivos diferentes? Que al final es lo que parece que va a suceder, ¿no? Hay varios colectivos que van a pedir manifestarse el día 8 de marzo. O si el fondo de la reivindicación de la manifestación o de las manifestaciones es el mismo, digamos que hay que unificarlo en una misma. ¿Esto cómo habría que resolverlo?
No, eso yo... El tribunal sobre eso no tiene criterio, es decir, solo hará la delegación del gobierno y nosotros simplemente controlaremos si es proporcional a la decisión que tenga, que tome. Y bueno, pues evidentemente si hay varias sensibilidades, todas caben en el derecho de reunión. Gracias a Dios, España es un Estado social y democrático de derecho, en el que, bueno, con muchísimos problemas, pero ahí nos vamos manteniendo. Y esperemos que con el debido control judicial nos mantengamos muchos años así. Que no cambie esta sociedad constitucional, que me parece que ha sido un logro, entre otros, de Bolea y de mucha gente como él, y que, bueno, que se mantenga muchos años en esta situación. Que no nos impidan seguir siendo así, por favor.
Cuando resuelva el Constitucional, viene otra vez por aquí, por la radio.
Encantado. Si me tratan así, me volveré todas las veces que me llamen.
Muchísimas gracias. Juan Carlos Zapata, el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Gracias.